Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de geishas. Bellas, delicadas y elegantes. Las geishas han sobrevivido al paso del tiempo y se han convertido en sinónimo de tradición en un Japón moderno y desarrollado. El mundo occidental las confunde con prostitutas, pero no lo son. La palabra está formada por los términos japoneses gei, que significa arte, y sha, persona. Geisha es una persona diestra en las artes, una artista. Mujeres expertas en las artes tradicionales japonesas, como por ejemplo las canciones populares acompañadas con el shamisen, instrumento de tres cuerdas, o la flauta japonesa. La danza, el ikebana o arte japonés del arreglo floral, la compleja ceremonia del té y el arte de la conversación, amena, ingeniosa y estimulante, para entretener a sus interlocutores. La historia de estas enigmáticas mujeres es relativamente reciente. Las primeras noticias sobre ellas se remontan a 1700, aunque sus antecedentes vienen desde el siglo VII con las saburuko, palabra que significa las que sirven, mujeres sin hogar, algunas con educación, que amenizaban las reuniones de gente de clase alta, solo que estas jóvenes también eran prostitutas. Otro antecedente lo tenemos en el siglo XII con las shirabioshi, intérpretes del baile del mismo nombre, que surgieron en el periodo Heian, una etapa militarista en la que los samurái cobraron auge y en la que muchas familias nobles se empobrecieron, por lo que sus hijas de refinada educación tuvieron que sobrevivir mediante sus dotes para la danza y la poesía que interpretaban para los samurái. La historia de las geishas está ligada a los barrios del placer, un conjunto de burdeles y casas de té en distritos aislados de la ciudad por muros. En 1589 abrió sus puertas el primero de ellos en Kioto, creado por Saburoemon Hara, un cortesano que pidió permiso al emperador para construir un burdel cercado por una valla. En 1641 se trasladará al lado sur de la ciudad y se le conocerá como el Shimabara de Kioto. El éxito de este barrio del placer hizo aparecer otros en el país. El más famoso y activo, el de Yoshiwara en Edo. Edo era el nombre con el que entonces se conocía a Tokio. Este barrio fue fundado en 1612 por el propietario de un burdel que convenció al gobierno del shogunato Tokugawa de que crear una zona confinada donde se mantuviera a todas las prostitutas y se concentraran los burdeles, evitaría la proliferación no controlada de esta actividad, a la vez que se ejercía control sobre posibles elementos subversivos para el régimen. El gobierno cedió 48.000 metros cuadrados para el barrio Yoshiwara, que se inauguró en 1618. Los barrios del placer eran auténticos paraísos para los japoneses de todas clases sociales, donde podían beber, relajarse y tener una noche de amor rodeados de mimos y adulaciones. Incluso para una naciente clase social, la burguesía, surgida gracias al periodo de paz conseguido por este gobierno Tokugawa y que tenía dinero para gastar. Pero aunque eran los nuevos ricos, se mantenía el sistema de castas dentro del Japón y la burguesía era parte del pueblo, de ese pueblo que debía besar el suelo ante los nobles, pero que en los barrios del placer era tan igualitario como los nobles. El origen social no importaba, igual plebeyos que nobles eran tratados como reyes. Tal era la magia de estos lugares que el escritor Ryoi Asai en 1661 llamó a este estilo de vida ukiyo. El mundo flotante es como se traduciría, originalmente un término budista que aludía a la transitoriedad de la vida. Y bueno, pues retomando este significado que era para los budistas, para Ryoi Asai, la fugacidad de la vida implica que, bueno, pues hay que buscar el placer, ya que la vida es fugaz, y qué mejor que hacerlo en estos recintos especializados para el goce sensual. De hecho, ukiyo-e son las pinturas del mundo flotante, o sea, las pinturas que retrataban a cortesanas, prostitutas y más tarde geishas. Pero bueno, esos momentos fugaces de felicidad no eran para las mujeres que servían ahí. Jovencitas que, ataviadas como princesas con hermosos kimonos, complicados peinados y excesivo maquillaje, complacían a los visitantes. De acuerdo a regulaciones estrictas, estas mujeres no podían salir del recinto y contraían tan cuantiosas deudas con sus patronos que las ataban de por vida, o al menos hasta perder su juventud, al barrio del placer. Generalmente eran hijas de campesinos que las vendían, no solo por el dinero, sino también con la esperanza de que allí tendrían al menos un techo y comida todos los días. En principio, estas mujeres se dedicaban únicamente a la prostitución, pero con el tiempo, algunas de ellas incorporaron otras actividades que las hicieron más codiciadas, más costosas y más refinadas, convirtiéndolas en cortesanas. Ofrecían música, danza y otras formas de arte como la poesía. Así que en los barrios del placer empezó a haber diferentes tipos de servidoras. La mayoría eran prostitutas que aguardaban tras las celosías de los burdeles comunes a ser solicitadas por algún cliente. Pero, si tenían algún talento y, claro, especial belleza, se convertían en cortesanas y las había de varios rangos dependiendo de sus habilidades artísticas. No eran clases cerradas estas de las cortesanas, sino que las jóvenes podían ascender si mejoraban sus dotes artísticas o crecía su popularidad. Por supuesto, los precios variaban, y ello permitía que cualquier cliente encontrara una chica acorde con su presupuesto. Las cortesanas de más alto rango que ofrecían sus servicios a los hombres de clase alta eran las llamadas tayu, mujeres de gran belleza e indiscutible talento, no solo artístico, sino de alcoba, que eran tratadas como princesas, ya que contaban con sirvientas y gozaban del privilegio de poder elegir a sus clientes, pero seguían sujetas a las reglas del barrio del placer. Con una cortesana de este calibre, un hombre adinerado podía pasar una velada mágica disfrutando de un banquete con música, danza y amena conversación con una hermosa mujer. Pero tenía que cortejarla. Y ésta se mostraba esquiva a la vez que azuzaba su deseo. Gozar de sus talentos sexuales podía no suceder en la primera noche. Lo que estas damas ofrecían en última instancia era romance, más que una noche de placer. Pero resulta que el precio era demasiado alto, por lo que a la larga bajó la demanda de este tipo de cortesanas, prefiriéndose otras clases más baratas. Esto hizo que con el tiempo se perdiera el interés por las prácticas artísticas de las tayu y solo se las requiriera por sus servicios sexuales. Esto abrió la oportunidad para otras personas que empezaron a ofrecer sus talentos artísticos, pero sin contacto sexual con la clientela. Nacieron las geishas, solo que, al principio, eran hombres. Desde el siglo XVII, estos individuos se entretenían con cantos, danza, música e incluso chistes subidos de tono a los comensales en los banquetes. Para mediados del siglo XVIII actuaban en las casas de té cercanas a los templos sintoístas en Kioto y Osaka, y después pasaron a trabajar también en los barrios del placer, entreteniendo a los clientes en las horas previas a que las cortesanas entraran en acción. La prostitución se seguía practicando fuera de estos barrios del placer. Y va a ser justamente en este ámbito cuando en 1750 una de estas prostitutas independientes, una mujer del barrio de Fukagawa, en Edo, se diera a sí misma el nombre de geisha, pues aunaba a sus servicios sexuales el canto acompañada del shamisen y la danza. Muchas otras mujeres siguieron su ejemplo, y pronto las geishas se caracterizaron por ser mujeres independientes que vivían de sus dotes artísticas y de su ingenio, y podían relacionarse sexualmente con sus clientes si así lo decidían, pero no estaban forzadas a hacerlo, y tampoco estaban sometidas a las reglas de los barrios del placer. Mientras tanto, estos barrios habían empezado a ser manejados por miembros de la burguesía. Comerciantes y prestamistas ricos convertidos en empresarios, puesto que, debido a la estricta estructura de castas, se les tenía prohibido demostrar su riqueza. Esto es, por ejemplo, vivir en casas de tres pisos, vestir ropa de seda, usar joyas. Y bueno, pues para no incumplir la ley, porque hacer esto implicaba que les confiscaran sus posesiones, usaron su dinero en algo que no era ilegal. Se adueñaron de los barrios del placer y los impulsaron a todo lo alto, convirtiéndoselos en los lugares de moda, que ofrecían no solo noches de amor, sino todo tipo de placeres sensoriales caracterizados por su elegancia, cultura y refinamiento. Para fines del siglo XVIII, las geishas independientes empezaron a robarle clientela a las tayu, y eso que no proporcionaban servicios sexuales. Y además, resulta que estas mujeres no pagaban impuestos. De ahí que los propietarios de Yoshiwara en Edo lograron que se creara un registro de geishas y se las confinara a este barrio, imponiéndoles estrictas normas. ¿Cuáles eran estas? Por ejemplo, pues prohibirles ejercer fuera del mismo y obligarlas a vestir de forma más sobria para distinguirlas de las cortesanas. Así, no podían usar más que tres adornos en el cabello y sus kimonos debían ser menos vistosos y debían anudarse a la espalda, no al frente. Además, y la regla más importante, debían limitarse a bailar y cantar y tenían estrictamente prohibido tocar a los clientes. Si alguna geisha era sospechosa de intimar con un cliente, podía suspendérsela temporal o definitivamente. Pronto los demás barrios del placer adoptaron la misma táctica que Yoshiwara. La idea, en pocas palabras, era proteger el negocio de las cortesanas, pero ello no hizo más que hacer que las geishas se volvieran mujeres sobrias, elegantes y respetables, que aunque deseadas, eran intocables. Por eso las redadas contra la prostitución en barrios ilegales no tocaban a las geishas. Para 1800 ya había más geishas mujeres que hombres, por lo que geisha se convirtió en un término exclusivamente aplicable a ellas, y ellos se denominaban otoko geisha, hombre geisha. Al cabo, a fines del siglo XIX desaparecieron estos. Quedaba pues muy clara la separación de roles entre cortesanas y geishas, y ambos roles estaban diseñados para dar placer al visitante. Así, durante la primera parte de la noche, el cliente y sus invitados, si los llevaba, cenaban y bebían sake en una casa de té mientras dos o tres geishas los atendían y entretenían con música, danza y una agradable conversación. Una geisha debía poder seguir la conversación de una persona, incluso de una persona de alto nivel cultural. La mayoría de los clientes de las geishas eran hombres con alto poder adquisitivo, pues pagaban caro los servicios de estas mujeres. Y además era un servicio por tiempo limitado. Al comienzo de la velada se encendía una varilla especial de incienso y cuando ésta se consumía por completo, se daba por terminado el servicio. Entonces el cliente pasaba al recinto donde lo esperaba la cortesana para darle otros servicios. Sin embargo, los clientes empezaron a preferir a las sofisticadas geishas con su ingenio y sus artes, aun sin obtener sus favores sexuales, a las cortesanas con sus conversaciones vacías, su ropa vistosa, su excesivo maquillaje y sus complicados peinados. Por cierto, durante la llamada Restauración Meiji, acontecida a fines del siglo XIX y principios del XX, durante la cual el gobierno despótico del shogunato Tokugawa fue derrocado por grupos de activistas que le devolvieron el poder a la familia imperial, las geishas tuvieron un papel importante. Pues las conspiraciones revolucionarias se gestaron en las casas de té donde trabajaban estas discretas mujeres. De ahí que con el triunfo de la restauración, ellas se vieran beneficiadas por los nuevos grupos en el poder, e incluso muchas de estas geishas se convirtieron en concubinas de los hombres clave del nuevo gobierno. Ahora hablemos un poco sobre la vida de estas artistas. La formación de una geisha se daba en la oquilla, una casa que entrenaba a las futuras geishas y les daba alojamiento hasta que se independizaran. Por cierto, esto sigue ocurriendo hasta la actualidad, la existencia de estas oquilla. La casa era y es dirigida por la okasan o madre. En el pasado, los campesinos pobres vendían a sus hijas a la hoquilla, como antes las vendían a los barrios del placer para que fueran prostitutas. Pero desde el momento mismo de su ingreso, la chica empezaba a adquirir deudas con la hoquilla por su manutención, su formación y sus costosísimos atuendos. Esta deuda debían empezar a pagarla las jóvenes geishas en el momento mismo en que iniciaban su vida profesional y obtenían remuneración por sus servicios. La formación de una geisha incluía baile clásico, canciones tradicionales acompañadas de instrumentos como el shamisen, la ceremonia del té, el ikebana, literatura, poesía y teatro. El aprendizaje era, y es, arduo y pasaba por varias fases. Durante la primera, las muchachas hacían labores de limpieza y llevaban recados, pero ya tenían una formación inicial en escuelas llamadas karyukai. Las jovencitas en esta fase recibían el nombre de shikomi. Cuando una shikomi pasaba el examen de danza, se le denominaba minarai y se distinguía porque se pintaba el labio inferior de rojo y se colocaba como aprendiz de una geisha experimentada con la que creaba un vínculo formalizado mediante un ritual. La geisha se convertía en la hermana mayor de la aprendiz y la jovencita debía aprender todo lo que pudiera de su mentora. Al cabo de un tiempo, la chica se convertía en maiko, nombre que es el oficial que designa al aprendiz de geisha. A partir de ese momento, la joven podía vestir un kimono de cuello rojo, cambiaba su maquillaje, lo que incluía pintarse ambos labios de rojo. La formación todavía continuaba por 4 o 5 años más, tras los cuales la maiko se convierte en geisha y cambia el kimono de cuello rojo por uno de cuello blanco. La inversión de las oquilla para educar a sus pupilas era muy alta y, por tanto, las deudas de las geishas elevadas. Por ello, hasta mediados del siglo XX había 2 fuentes de ingresos para cubrir estos gastos, y estas fuentes de ingresos tienen que ver con, de alguna manera, trato sexual con hombres, pero no a la manera de las prostitutas. Uno de ellos era el misuaje, que consistía en vender a un cliente acaudalado el derecho a desflorar a una maiko, un adolescente de 14 o 15 años. Pero este señor nunca más volvió a tener tratos con la chica que desfloraba. El segundo era el vínculo que una geisha establecía con un dana. El dana era una mezcla de mecenas y amante. En pocas palabras, un patrocinador que costeaba su vestuario y las lecciones de su protegida. Incluso podía llegar a ponerle casa, pues mantener a una geisha se consideraba símbolo de estatus. Así que finalmente, pues no, las geishas no eran criaturas virginales que no tuvieran relaciones sexuales, pero eran casos específicos y finalmente el dana era una sola persona con la que lo que tenían este trato carnal y bueno, pues es porque necesitaban un patrocinador para cubrir sus enormes gastos. Las geishas, como las conocemos, aparecieron a finales del siglo XIX y se popularizaron por todo Japón. Para 1929 había 80.000 geishas en el país. La Segunda Guerra Mundial afectó profundamente el mundo de las geishas. Durante el conflicto, estas tuvieron que laborar en las fábricas como contribución al esfuerzo de guerra, es decir, como servicio a la patria, vamos. Por lo que se mezclaron con el resto de la población, se camuflaron con la población. Además, muchas de ellas huyeron al campo para evitar los bombardeos y demás. Con la ocupación estadounidense, su reputación se vio seriamente afectada, pues las prostitutas se autodenominaban geishas, así que los soldados norteamericanos llamaban geisha a cualquier mujer que se prostituyera. De ahí que hasta hoy se sigan confundiendo ambos oficios. Con la prohibición de la prostitución en 1958, desapareció el misuaje, esta práctica de desflorar a las jóvenes aprendizas, y la venta de niñas a la soquilla. Pero reaparecieron los barrios de geishas. O sea, eso sirvió para que aparecieran nuevamente las geishas en su como tales, no como prostitutas, como se las confundía cuando las llamaban así los soldados norteamericanos. Sin embargo, hoy en día es cada vez más difícil para estas artistas conseguir clientela debido a la competencia de otros centros de entretenimiento menos costosos. Esto y la dura disciplina para aprender las artes tradicionales que forma parte de las cualidades de una geisha, hace que se haya reducido drásticamente el número de maicos y de geishas jóvenes y que, si se inician como tales, permanezcan poco tiempo en el oficio, o sea, desertan. La supervivencia de las geishas depende ahora de la atracción que ejercen sobre el turismo, especialmente en visitantes de alto nivel dispuestos a pagar por la experiencia de arte, refinamiento y cultura que entre incienso, abanicos, arreglos florales y complejos ceremoniales dominan estas delicadas y enigmáticas mujeres artistas, las geishas. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.